¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 27 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Arranquemos con los títulos. Sony va a despedir a 900 empleados de PlayStation y además va a cerrar su estudio en Londres. Además tenemos noticias del Nothing Phone 2A que se va a estar lanzando el 5 de marzo y bueno, algunas cosas por ahí dando vueltas. CapCut, el editor de video gratis para principiantes desarrollado por TikTok. Bueno, es una de las mejores opciones. Nunca hablé de esto, pero bueno, hoy quería tocar un poco la cuestión porque es el que utilizo de forma constante para todos los videos que vengo subiendo. Y sigo con TikTok, en donde está silenciando más canciones por la pelea con Universal Music. Xiaomi, al haber presentado el Xiaomi 14, tenemos una hoja de ruta de lo que va a ser las actualizaciones a la nueva interfaz gráfica HyperOS, además de Android 14, por supuesto. Motorola volvió a representar. Representar quiere decir que ya lo había presentado, lo había mostrado, bueno, ahora lo vuelve a mostrar. En el Mobile World Congress, el concepto de pantalla adaptativa. Y por el otro lado, algo que a mí particularmente me gusta, y ustedes saben que es uno de mis puntos digamos, más fuertes, tiene que ver con Linux, y se dio a conocer, después de más de 12 años, una nueva versión de la mini distro, en ese momento la conocíamos por mini distro, Damschmal Linux. O sea, hay una nueva versión. Alguno de los más viejos que me ha escuchado en radio, en Tuxinfo Podcast, o que me leyó en User, o me leyó en Tuxinfo. Bueno, he hablado de DSL mucho tiempo. Bueno, tenemos una nueva versión. Y en el día de hoy publiqué lo que tiene que ver con una pregunta, por supuesto, una pregunta que se me hizo la otra semana. Esto vieron que. De hecho, tengo 4 preguntas más acumuladas para editar videos. Vengo haciendo lo mismo. Y bueno, justamente me preguntaron la semana pasada, creo que fue, si eran reales los 2600 nits del S24 Ultra. Y la pregunta puntualmente decía, ¿tengo que usar un protector solar? La respuesta del protector solar no la hice. Además, acuérdense que las preguntas que ustedes me hacen los días miércoles, yo las respondo en historias de hasta un minuto, 59 segundos más precisamente. Y tengo que ser bastante rapidito como para poderles responder en un minuto. Y después aquí en Radio Geek es como que amplío un poco más la historia. La realidad es que supuestamente tiene un máximo de 2600 nits. Lo que pasa es que la semana pasada se dio a conocer un video y en algunos lados también lo mencionaron, pero es como que pasó de largo. Obviamente Samsung, y no todo el mundo quizás salga y critique alguna cuestión de la marca. En mi caso ustedes saben que no tengo problemas. Y no es crítica, en principio aclaro, para mí el S24, la línea S24 y el S24 Ultra es uno de los mejores teléfonos, seguramente lo que va a ser el 2024. Puede tener un montón de cuestiones, pueden haber hecho cosas que no me gustan, como por ejemplo de la inteligencia artificial que no me termina de cerrar y que además no te dijeron que al final del 2025 te lo van a empezar a cobrar. Pueden haber hecho todo eso, pero el equipo, el sistema operativo, el acabado del equipo es de lo mejor. Las cámaras son excelentes, la pantalla son excelentes. Y si bien salió con algunos problemas, inclusive con problemas de nitidez, o sea que se salió a criticar del S24 Ultra específicamente, si bien salió con esos problemas, ya Samsung lo solucionó en un parche de actualización que empezó a caer la semana pasada y calculo que todos los usuarios de todo el mundo ya lo habrán recibido. Con lo cual el tema de la nitidez, eso del formato suave o el formato más nítido, bueno, eso se solucionó. Estaba andando mal, pero bueno, se solucionó. El tema de la inteligencia artificial va, digamos, a gusto de cada persona. Hay que decir las cosas como son. Tiene inteligencia artificial totalmente integrada a las aplicaciones de Samsung, ¿no? Eso por un lado. Que está buenísimo, obviamente. Utiliza la inteligencia artificial de Google. De hecho, tienen un acuerdo. Eso también lo dije. Está excelente. Igualmente, eso Samsung lo dijo. Y además, en el mismo package, fue gente de Google y hablaron de eso. O sea, no es que mintió en eso, ¿no? Lo único que sí obvió, porque lo publicó en los comunicados, abajo en chiquitito, que la inteligencia artificial es offline y es gratuita hasta finales del 2025, con lo cual después vayas a saber qué es lo que va a quedar gratuito y qué es lo que te van a cobrar para seguir utilizándola. ¿Se entiende, no? O sea, todo eso bien. Ahora, con el tema de los NITs, hay una cuestión. Bueno, los NITs no es ni más ni menos que el brillo que tiene la pantalla. Para que se den una idea, cuando vos estás en una habitación oscura, o sea, de noche, no hace falta tanta luminosidad, ¿no? Es una medida lumínica, por así decirlo, y mientras más nits tengas, vas a tener más brillo, o sea, te va a resaltar más. Por supuesto, si estás en una habitación oscura, completamente, no vas a necesitar el máximo brillo, porque primero te haría mal a la vista, segundo vas a gastar batería absolutamente de forma absurda, y no está bueno, ¿no? Y aparte se va a ver mal, ¿no? Porque tanto brillo es como que no se ve bien. Entonces se va a bajar el brillo. El brillo se autorregula, en todos los teléfonos se autorregula, tiene un sensor, y dependiendo la luz que reciben esos sensores, es cuánto la pantalla va a iluminar o cuánto no va a iluminar, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Y esto se mide en nits. Normalmente 1000 a 1500 es una medida más que buena. ¿Y por qué digo que es más que buena y es necesaria también? Porque de noche, por supuesto, hasta el teléfono que tenga menos luminosidad se va a ver bien. Pero ¿qué pasa si salís a pleno luz del día, con mucho sol, con el sol arriba de tu cabeza, con lo cual le está pegando a la pantalla? No vas a ver nada, es lo más normal. Y sucede, sucede en muchos teléfonos de gama media y gama alta también, ojo, o sea. En el caso de Samsung, eso no pasa. O sea, no pasa porque siempre se ve la pantalla. Más en teléfonos de gama media y gama alta, no sucede. No voy a decir, las pantallas son más que excelentes. Pero en este caso, haciendo una forma de alarde, podríamos decir, Samsung dijo que tenía 2600 nits. Es muchísima. Muchísimo brillo, ¿no? Muchísimo. Con lo cual vas a poder estar casi al lado del sol y vas a ver perfecto, ¿no? Por decir algo, ¿no? Ahora, lo que se ha comprobado es que no es tan cierto. O sea, y de hecho, para que tengas esa cantidad, una persona que tengo el video, que lo publiqué el enlace para que lo vean, está en un reel de Instagram de un youtuber que tiene como 2.6 millones de seguidores, o sea, tiene muchos seguidores. Y después los voy a publicar también. Lo subí en Telegram. Después les paso el enlace. En el programa de hoy le voy a pasar el enlace para que puedan verlo ustedes directamente. Yo no lo hice, lo hizo él. De hecho, yo no toqué nunca un S24. Ninguno de los tres. Así que no tengo ni idea. Y él lo probó con un sensor. Con una pistola que sensa la luz. Un fotómetro, creo que es. Si me equivoco, disculpas. Creo que se llama así. Y probó en donde le puso una linterna, lo enfoca en la pantalla, le pone la linterna a los sensores, a máxima potencia la linterna, con lo cual los brillos, ustedes se imaginarán que al ponerle una luz, digamos, de frente a 5 centímetros, menos también, de los sensores, la pantalla va a tirar el máximo brillo posible. Bueno, no llega a los 2600. Ahora sí, cuando hace un cuadrado en la pantalla y hace lo mismo, sí tira 2600, ¿no? Esto también tiene una explicación. Hay veces los nits y el brillo no es en todos lados igual. Va a depender un poco también de la pantalla. Si es AMOLED, si es del estilo IPS, LCD. Va a depender un poco de todo eso, ¿no? Pero la realidad es que no es que va a tener 2600 nits toda la pantalla, sino va a tener menos, un normal de 1600. O sea, va a ser muy difícil que levante ese brillo. Como también va a ser muy difícil que lo necesitemos, ¿no? Es como un alarde absurdo para mi forma de ver, ¿no? O sea, no creo que nadie necesite 2600 nits de pantalla, ¿no? No creo que nadie. Así que, bueno, yo qué sé, es un poco la historia. Es totalmente diferente, por ejemplo, en un proyector que tenés una habitación, en donde puedes tener luz, ambiente, y necesitas que se vea. Entonces ahí necesitas mucha cantidad de nits, mucha cantidad de brillo para que se vea fuerte. Eso lo va a manejar la lámpara, ya sea láser, de LED o las lámparas comunes. Vas a necesitar mucha luz para que se vea, ¿no? Si vos apagás todo y dejás todo oscuro, obviamente con poquitos nits de pantalla lo vas a ver perfecto. Pero cuando empezás a abrir, digamos, y se empieza a ver más luminosidad, no vas a ver nada. Bueno, ahí sí hace falta mucho. En el caso de los teléfonos me parece medio absurdo. Superar los 1500, 1600 nits ya me parece absurdo. Pero bueno, Samsung quiso decir que tenía el teléfono con más nits, que de hecho hay otros que tienen 3000 supuestamente. No importa, va de vuelta, a mí me parece absurdo. O sea, entiendo. Y lo que quiero que les quede más que claro es que no me estoy quejando del teléfono, porque de hecho el problema ya lo solucionó con un parche. El problema de la nitidez la solucionó. Y después, este tema no importa. Y por supuesto, las pantallas de Samsung en smartphone son las mejores. Así que, digamos, no hace falta, ¿no? O sea, inclusive Samsung le fabrica pantallas a iPhone. A Motorola le fabrica pantallas. Aunque ustedes no lo crean, a Motorola también le fabrica pantallas. Así que imagínense si no son buenas las pantallas de Samsung. O sea, se entiende, ¿no? Hacia dónde voy. Y el teléfono es una genialidad. Simplemente yo quería decirles, y ojo, no fue mi idea, fue una pregunta que me hicieron y yo respondí. Pero por supuesto esto genera un montón de vueltas, y las empresas yo veo que me siguen viendo y parece que les molesta. A ver, yo no genero las preguntas. Mañana es miércoles de preguntas, mañana tempranito va a salir el video del miércoles de preguntas, y me van a salir preguntando estas cosas y yo voy a salir contestando. No va a gustar, obviamente, muchas cosas. Me van a preguntar esto o capaz que no tengo ni idea. La semana pasada me preguntaron de armas impresas en 3D. Nunca se me hubiera ocurrido hablar de eso. Y hablé. Obviamente lo conocía, ya sabía el tema. En Estados Unidos se utiliza mucho eso. Es ilegal completamente, por supuesto. Pero bueno, a mí no se me habría ocurrido hablar de eso. Bueno, me lo preguntaron y yo respondo. Yo voy a responder todo lo que ustedes me pregunten. Si no sé algo, le voy a decir, no, mira, el precio no lo sé, no sé la fecha de lanzamiento, ese tipo de cosas. De última te hago una historia, te respondo diciéndote, no lo sé, cuando lo sepa te lo digo bien, y ese video ya no lo voy a subir en un día normal, ¿no? Pero a la persona que me pregunta le voy a responder, o sea, le voy a responder totalmente, o sea, no importa. Le voy a decir, mira, no lo sé, cuando tenga la información me guardo la pregunta y cuando tenga la información te respondo por un directo. O sea, ahí te respondo. Porque bueno, son cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Así que bueno, y recuerden que mañana, tempranito, 10, 11 de la mañana, va a estar la historia en mi Instagram, @arielmcor, en donde voy a hacer, voy a subir una historia invitándolos a ustedes con una cajita de diálogo ahí, totalmente anónima, por supuesto, donde ustedes me van a poder poner cualquier pregunta a Tech y se las voy a estar respondiendo. Ese mismo día se las voy a responder. Después todos esos videos los voy a bajar, los voy a editar y los voy a ir subiendo de a uno. Todavía tengo 4 de la semana pasada, así que paciencia con eso. Bueno, lo de Nothing Phone 2A, en Londres se mostró específicamente en cerca de Old Street, se mostró una caja en donde puedes ver el equipo, o sea, se puede ver el render del equipo, ¿no? O sea, que ya tenés una gran noción, falta poco, el 5, la semana que viene tenemos el evento. Y creo que ya hicieron un pre-evento, o como le gusta decir a algunas empresas, un encuentro cerrado, por supuesto. No voy a decir quién lo dijo, pero ya ustedes ya saben. Hicieron un encuentro cerrado para mostrar el Nothing Phone 2. De hecho, vi muchos videos y cosas ahí dando vueltas. Promociones, por supuesto, a prensa, ¿no? Prensa reducida. Encuentro cerrado. Bueno, esto ya lo hicieron, pero el 5 va a ser el lanzamiento mundial. Un teléfono de gama media premium. Y supuestamente, según las filtraciones, una pantalla AMOLED de 6.7, grande por cierto, Full HD Plus, 120 Hz. El micro va a ser un Dimensity 7200 Pro, buen micro. 8 GB de RAM o 12 GB de RAM, depende. Cámara principal de 50 megapíxeles y no mucha más información. alrededor de 350 euros. Así que un valor interesante. Un equipo que la verdad a mí particularmente me llama mucho la atención. Sony va a despedir 900 empleados de PlayStation y cerrará su estudio en Londres. Bueno, siguen los despidos. Varios estudios ya vienen recortando empleos. Los más queridos de PlayStation lo han hecho como parte de la reestructuración. El estudio de PlayStation de Londres también va a cerrar por completo. Este estudio británico se fundó en el 2002 y trabajó muchísimos títulos notables como la serie SingStar y bueno, y otros más. Blood and Truth, o sea, mi inglés ya saben que es de barrio, ¿no? Y está trabajando en un juego de combate cooperativo en línea, ambientado en Londres, de fantasía, pero bueno, parece que todo esto queda en la nada. El director del lugar, el jefe del lugar, Jim Ryan, estuvo tomando algunas fotos sonriendo, pero bueno, evidentemente ya sabía que se iba a cerrar el London Studio. Y bueno, es lo que se viene viendo, ¿no? En el comunicado, Sony justificó los despidos diciendo que la industria ha cambiado inmensamente y necesitamos prepararnos en el futuro para preparar el negocio para lo que se avecina. El jefe de PlayStation Studio, Herman Hals, añadió: ofrecer las historias inmersivas y narrativas para las que PlayStation Studio es conocido en el nivel de calidad al que aspiramos requiere una reevaluación de cómo operamos. Esto es lo que están diciendo y bueno, al parecer van a echar gente. Punto. Más fácil, imposible. Quería hablarles un poco de CapCut. Vieron todos los videos que hago, los estoy subiendo con CapCut. Utilicé mucho tiempo Kdenlime. Ustedes ya saben que yo vengo del mundo del open source y Linux. Y Kdenlime, a veces lo sigo usando. Pero CapCut me brinda unas herramientas muy muy buenas y se los quiero recomendar a todos, porque CapCut está para Android, para iOS, está para Windows y está para navegador, o sea, para navegador web, y es gratuito. Tiene algunas funciones pagas, por supuesto. Si querés alguna que otra función paga, te dice Pro, haces clic y cuando vas a renderizar el video te dice que es paga, tenés que pagar. Si no, le sacas la opción y buscas una gratuita. Y lo bueno de todo esto es que está 100% fusionado de alguna forma con TikTok. ¿Y por qué está fusionado con TikTok? Bueno, porque lo desarrolló la misma empresa de TikTok. O sea, lo desarrolló BitDance, en donde en primer momento se llamaba ViaMaker. Y hoy se conoce como CapCut, ¿no? O sea, hoy lo encontrás como CapCut, es totalmente gratuito. Y que sea gratuito no significa, por ejemplo, que te ponga una marca de agua. Porque muchas veces nosotros, yo por ejemplo, he utilizado algún que otro editor. Porque es rápido editar en el celular, ¿eh? O sea, es muy rápido. Yo he editado mucho en celular. Y bueno, no recuerdo el que, inclusive tuve que pagar uno porque me ponía marca de agua. La gran mayoría de los editores, no digo que alguno no lo haga, pero la gran mayoría te pone una marca de agua o te limita de alguna forma. Entonces es como que se complica. En el caso de CapCut tiene otro negocio. El negocio es que lo edites sin marca de agua en el formato que quieras, Full HD, 2K, 4K, lo que sea, no hay problema, lo puedes editar, vertical, horizontal, lo que vos quieras, lo puedes editar. Está más orientado al vertical, por supuesto, pero se puede editar horizontal también. Y digamos, no te pone ninguna marca de agua cuando te lo renderiza. Y además te lo permite exportar a redes sociales. Y además te permite incluir fotos de, disculpen, no fotos, sino audio de TikTok, inclusive. Y te permite compartirlo directamente con TikTok. Pero no estás centrado 100% en TikTok, porque puedes hacer videos para Instagram, para YouTube, para lo que se te ocurra. No hay problema, puedes hacer lo que vos quieras, no tiene limitaciones. La verdad que está muy bueno, es muy ameno, es muy simple utilizarlo. Inclusive tiene una herramienta que está muy buena, que yo lo hablé varias veces y varias veces me lo han preguntado, la posibilidad de borrar el fondo. O sea, ustedes vieron y saben, yo en Kdenlive, cuando quería sacar el fondo, tenía que grabar con un fondo verde, ¿no? El croma famoso, ¿no? El croma verde. CapCut no hace falta vos te pones en cualquier lado, te filmás de frente y le pedís que te saque el fondo y te lo saca. Te lo recorta en un porcentaje muy, muy alto, más del 90%. A veces tiene algún que error. Pero bueno, vos te vas dando cuenta, utilizás un fondo más fijo y bueno, lo puedes manejar, ¿no? Y después puedes cambiarle el fondo, puedes ponerte un fondo y vos te pones arriba. O sea, entonces la verdad que está muy bueno. Te hace sistemas de desenfoque, tiene para lo que sería el titulado, con formatos, tiene un montón de herramientas, se pueden insertar stickers, se pueden insertar imágenes, se pueden cargar otros videos, se pueden hacer fusionados de video, se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Es un editor de video polivalente, de todo tipo de plataformas y formatos. Esto es lo más importante. De edición básica, avanzada. De alta calidad de exportación, porque te permite exportar hasta 4K. Creatividad visual, porque te permite cargar transiciones, filtros, efectos, stickers, correcciones de imagen utilizando inteligencia artificial, música, efectos, sonidos, textos, subtítulos, la edición orientada a redes sociales. Puedes grabar mientras lees la pantalla, hacer un screencast, lo puedes hacer también acá. Colaboración en la nube. Y bueno, y un montón de cosas que se puede hacer con CapCut. Búsquenlo porque a mí me parece que es la mejor solución para editar y creo que les va a servir muchísimo. Y si te ves medio complicado para editar en el teléfono, también lo puedes tener en la nube, no en la nube, en un navegador, en Google Chrome, pones CapCut, lo bajas para Chrome, lo instalas en Chrome y lo usas inclusive online. Y porque si a CapCut le pones el usuario, lo mismo que estás editando en tu teléfono puede estar pasado también a la nube y a su vez estar viéndolo en tu navegador de tu computadora Linux, Windows o Mac. Y en Windows tenés la aplicación, inclusive en Mac tenés la aplicación. O sea, puedes bajarte la aplicación para editar. No, la verdad a mí me gusta mucho desde que lo conocí hace un tiempo. En lo mejor, inclusive ya les digo, había pagado un editor que me ha salido $9 en su momento. Lo tengo todavía, obviamente, porque es pago de por vida. Pero lo dejé usar totalmente. Y este para mí es muchísimo, muchísimo mejor. Sigo con TikTok y al parecer está silenciando más canciones en medio de su pelea con Universal Music. Esto ya lo saben, por el tema de las regalías y todo eso con Universal Music Group, UMG. Y ahora parece que esta semana va a estar terminando de eliminar todas las pistas, o mejor dicho, silenciar todas las pistas en TikTok. Se está hablando que se eliminó más de 3 millones de canciones, ¿eh? Así que es bastante, bastante fuerte. Al parecer no hay un acuerdo. Y bueno, son cosas que hay veces suceden en las empresas. Tema Xiaomi. Vieron que ayer les hablé del Ultra 14, ¿no? O sea, esto ya se los dije. Y bueno, se anunció en el Ultra 14, se anunció HyperOS, que sería su capa gráfica, dejando de lado MIUI, a HyperOS, más fácil para mí para pronunciar, para los haters que andan dando vueltas, que me cargan. Y bueno, va a estar disponible para gran mayoría de equipos, no solamente para el 14. Del Xiaomi 12 en adelante, hasta el Redmi Note 12 en adelante, hasta los 13, tanto Xiaomi como Redmi, todos cubiertos. O sea, Xiaomi 12 hasta Xiaomi 13 T Pro, o Redmi 12 hasta Redmi 13 Pro Plus, todos van a tener la actualización. Y las tabletas, la Redmi Pad SE y la Xiaomi Pad 6, también van a tener todo esto. ¿Cuándo? No lo sabemos. O sea, va a estar disponible muy pronto. Obviamente este año va a estar. Y además también va a depender de la región. Según dicen, todos los equipos que acabo de mencionar van a estar actualizados en el primer semestre del 2024. Así que habrá que esperar. Xiaomi por lo general termina respetando las fechas, así que creo que no va a haber problemas. Y como les decía recién, la práctica de concepto de Motorola que se vuelve a mostrar. Ya se había mostrado el año pasado, se vuelve a mostrar ahora, que es como una pulsera adaptable. Se volvió a mostrar en el Mobile World Congress 2024. Es, como les dije, es una prueba de concepto. O sea, no lo vas a poder comprar, no lo vas a poder probar ni nada. Es una prueba. Es como como una pantalla plegable que se te adhiere a la mano y además tiene unas correas que te lo sostiene por el lado de atrás. Se repliega al mismo. Una pantalla de 6.9 diagonal, o sea, una pantalla grande, por supuesto. Se puede doblar. Es muy resistente, por lo que se vieron en los videos, es muy resistente. Se puede plegar hacia afuera también. Tiene un punto de parada, ¿no? Obviamente para que no se doble demasiado y se rompa, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Y bueno, también, bueno, se adapta a la muñeca, tiene imanes para afianzarlo rápidamente, ¿no? Y bueno, todo eso, o sea, es lo que les dije, pero no está disponible en ningún equipo, es un prototipo y hay que ver si se termina, digamos, sacando a la venta. El año pasado mostraron, ¿se acuerdan? Ese que lo mostré en octubre, en donde se enroscaba en la mismo, en el mismo módulo, en el mismo cuerpo, se enroscaba y se agrandaba. Bueno, tampoco se dio salió a la venta. Así que, bueno, habrá que ver cuándo va a estar disponible. Y para terminar, les quiero contar que nueva versión de Damn Small Linux, la distribución ultra ligera, que estuvo en pausa 12 años. Bueno, esta mini distro, digamos, entraba en muy poca capacidad. Se podía almacenar en un pendrive chiquito, se podía almacenar en un CD, digamos, de una manera muy simple, y tenías lo mínimo indispensable para poder utilizarlo, ¿no? Esto digamos, arrancó allá por el año 2007, apareció DSL4, y bueno, llegó hasta el 2012 y desapareció. Cuando uno de los desarrolladores, Robert, les digo el nombre, va a ser difícil, Jim Ledecker, uno de los principales de colaboradores y fundadores, abandonó el proyecto. Bueno, quedó ahí trunco, dando vueltas. Él lo hizo para lanzar Tiny Core Linux. Tuvo su determinado despegue, pero bueno, ahí quedó. Y bueno, ahora tenemos una nueva versión de el Dance Small Linux 2024, que tiene un espacio de, o sea, una capacidad de 681 megas, o sea, que lo metes, puedes meter en un CD, por ejemplo, no sé si alguien tiene CD, en un pendrive más fácil, ¿no? Instalado un espacio en disco 3.3, 270 megas de RAM en reposo. La distro está basada en un kernel bastante nuevo, el 5.10. En Debian 12 tiene gestores de ventana, o sea, no son entornos gráficos directos como GNOME, como KDE y otro, sino son gestores de ventana, ligeros por supuesto, para poder hacerlo liviano. Tiene Flux JWM, que facilita funcionar rápido, ¿no? Y aparte tiene el sistema apt-get, que es el clásico, el que lo conoce de Linux, el apt-get install, que puedes instalar cualquier aplicación, ¿no? De forma más que simple. Tiene aplicaciones muy básicas, ¿no? O sea, tiene dos aplicaciones que me hacen acordar hace 20 años atrás casi, ¿eh? El AVI Word, que es muy similar al Word, pero tiene limitaciones, 100% open source. Gnumeric, que es un Excel, también que es compatible, pero no es tan compatible, ¿no? Y bueno, y un montón de aplicaciones, digamos, antiguas, mejoradas, todo lo que sea, que funcionan con poquito espacio, ¿no? Y esta distro la puedes descargar, 100% gratuita, la puedes descargar. Y lo bueno de todo esto, como bien ustedes saben, que ocupa poco espacio y necesita poco hardware. O sea, no necesitas una gran capacidad de hardware y vas a poder correrlo en equipos antiguos que tengas ahí dando vueltas, ¿no? Esto es algo que a veces te puede llegar a servir para una función muy específica. O sea, por ejemplo, que necesitas solamente navegar por internet y ejecutar todas las aplicaciones que estén en internet, ¿no? Entonces no necesitas una super distro, no necesitas un Windows 11, no necesitas una super máquina, solamente que navegue, funcione, que sea operativo, que abra rápido, todo eso bien, y además que esté seguro, porque de hecho tiene base Debian, y además tiene el sistema de instalación, actualización y upgrade de Debian, con lo cual vas a mantenerlo saludable, con seguridad y rápido, ¿no? Así que me parece una excelente opción. Y ese hardware que tenés ahí tirado en un costado, bueno, quizás lo puedas reflotar y darle uso para alguna cosa muy muy puntual, ¿no? Las mini distros de Linux se utilizaron para muchas cosas y bueno, y acá nuevamente se están utilizando. Así que bueno, quería contarles esto. Me hace volver muchos años atrás, obviamente. 2007, casi, bueno, 2008 arranqué con Tuxinfo. Y bueno, o sea, ahí es cuando arranqué con Tuxinfo. Y bueno, esta distro la hemos hablado en algún que otro número de la revista. Y por supuesto en User Linux anteriormente también he hablado yo. Puntualmente ahí sí escribí yo de esta distro en su momento. Y bueno, la verdad que interesante, me hace recordar lindas épocas, por así decirlo. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Instagram, desde TikTok, desde Threads, desde X o desde Telegram. Hablarme con el nick de usuario @arielmcor. @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. En WhatsApp nuestro canal es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. No se olviden que mañana tenemos la pregunta de la semana. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.